cuando hay un sistema opresivo e injusto, las personas se organizan para buscar cambios. Una sentada, un boicot, una huelga. Distintas estrategias innovadoras y planificadas. Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta. Un podcast presentado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Este podcast es posible gracias a tu escucha atenta y al hecho de que lo compartes y difundes entre tus redes. Estamos constantemente rastreando las estrategias y acciones no violentas en las Américas. Mi nombre es Carlos Flores, productor de este espacio. En esta oportunidad vamos a tener dos invitados. Tendremos a María Francesca Rodríguez, con quien ya compartimos un podcast sobre Bolivia y las acciones no violentas contra la explotación minera. Francesca es tesista del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada, en España. Además, es docente en la Universidad Andrés Bello, de Chile, mientras que Diego Checa es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, en España, y secretario del Instituto de Paz y Conflictos de la misma universidad. Tanto Francesca como Diego realizaron una investigación que se refleja en un artículo académico titulado Mapeo de procesos de resistencia civil indígenas ante proyectos extractivistas en la zona sur de los Andes, 1990-2020. El estudio se centró en Argentina, Chile y Bolivia. Este mapeo identifica el uso de metodologías de acción no violenta que han empleado las comunidades indígenas en resistencia. Francesca, Diego, estamos muy agradecidos de su participación en este podcast. Comencemos identificando el tipo de acciones de resistencia civil que cubre el mapeo.
Vale. El tipo de acciones que se utilizó en el mapeo partió desde, o se analizó desde la base de los 198 métodos de Jean Sharp, que son bastante conocidos, incluyendo los métodos de protesta y persuasión, por una parte, como también los métodos de no cooperación y los métodos de intervención no violenta. Sin embargo, consideramos que era importante considerar otro tipo de métodos, que eran las instituciones alternativas, y en este caso consideramos los aportes hechos al respecto por Matze y Parkowski. Entonces, finalmente, a partir de todo este cúmulo, ¿no?, de acciones, métodos que ya han sido investigados previamente, es que trabajamos este mapeo. Sin embargo, también, como se presenta ahí en el artículo en cuestión, también encontramos algunas acciones no violentas, ¿no?, que no pudieron ser clasificadas en estas clasificaciones preexistentes, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión interesante de cuáles son esos nuevos métodos, esas nuevas acciones que aparecen en estos contextos que son más específicos.
Pues en esos territorios lo que encontramos son unos espacios locales donde se manifiestan una serie de conflictos socioambientales motivados, ¿no?, por esas dinámicas coloniales que acaban, digamos, visibilizando en el territorio y en unas luchas en esos espacios, pues unas relaciones de desigualdad, ¿no? Entonces, en esos lugares se articulan unas resistencias contra esos proyectos extractivistas. Y bueno, al final lo que vemos es que, por ejemplo, este tipo de conflictos socioambientales no ocurren de igual manera, no se distribuyen de igual manera por todo el territorio de Bolivia, de Chile o de Argentina, ¿no?, sino que dentro de estos países también hay sures, ¿no? Dentro de estos países que podemos decir que son el sur, ¿no?, del mundo, también hay sures, lo cual nos muestra, ¿no?, ese tipo de dinámicas de apropiación y de desposesión que van asociadas al extractivismo y que materializan, como he dicho, en esos ámbitos locales, pues una serie de procesos globales que se manifiestan contra las comunidades, en este caso indígenas andinas.
¿Y qué tipo de actividades extractivistas se identificaron para este estudio?
Bueno, básicamente el estudio consideró seis actividades extractivistas que fueron, por una parte, la agroganadería industrial, por otra parte, la extracción de hidrocarburos, el rubro forestal, la generación de energía y servicios básicos, especialmente consideramos las hidroeléctricas, y también la minería y la piscicultura. Por lo general, es verdad que se considera dentro de los rubros extractivos, o lo que es más conocido es la minería, ¿no? Y la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, incorporamos o ampliamos esta visión y hasta incorporamos las hidroeléctricas, considerando básicamente en términos porcentuales, ¿no? Que en los países un porcentaje bastante alto de la energía que se genera en las hidroeléctricas va directamente al uso de en la minería, por ejemplo. Entonces también incorporamos estas cuestiones en nuestro mapeo como actividades activas.
Yo quería añadir también una cuestión, y es que se aprecia que esa actividad minera es la mayoritaria en este tipo de conflictos socioambientales, donde hay esa presencia en territorios indígenas, esa resistencia no violenta. Pues apreciamos que la lucha ante actividades mineras es mayoritaria. Hasta un 60% casi de los casos que identificamos tienen que ver con eso. Y en segundo lugar, a muy larga distancia se encuentra el tema de la generación de energía y provisión de servicios que ocupa el 20% de los casos, ¿no? Entonces, eso es algo significativo, ¿no? Cómo esa minería se convierte en la principal actividad que genera las resistencias en los tres países, en los territorios de los tres países que se analizan.
Ahora, ¿pueden contarnos qué grupos o movimientos aplicaron las metodologías de la acción no violenta para alcanzar sus objetivos?
Pues depende mucho del espacio, ¿no? Y del caso, ¿no? Yo creo que es una realidad muy heterogénea, como se señala en el artículo, y vemos que en algunos lugares, ¿no? Hay un protagonismo de grupos, organizaciones o comunidades indígenas organizadas de diferente manera, pero no solamente, sino que en estos contextos participan también otros elementos de la sociedad civil que no tienen necesariamente por qué pertenecer a las comunidades indígenas. Y también vemos cómo en esas comunidades indígenas puede haber diferentes actores que en unos casos pueden estar en un lugar o en otro del conflicto, ¿no? Bueno, nos encontramos con organizaciones locales, con juntas vecinales, con grupos que se autoorganizan y se autoconvocan, ¿no? Con el objeto específico de luchar en este tipo de conflictos. Hay grupos ambientalistas, incluso participan universidades o otro tipo de organismos científicos, ONGs.
Y yo creo que esto es un hallazgo interesante a partir de este estudio, porque partimos trabajando con comunidades indígenas buscando esas resistencias, pero en el camino no fuimos dándonos cuenta de cómo esas comunidades indígenas en realidad no resisten solas, sino que hay grupos heterogéneos, hay actores muy heterogéneos allí y convergen. Y como bien decía Diego, suele pasar a veces que hay una visión maximalista, ¿no? Respecto de la posición de las comunidades respecto a este tipo de proyectos. Sin embargo, también nos encontramos con comunidades, por ejemplo, que están a favor de proyectos extractivistas, de que ingresan los territorios, etcétera. Así que yo diría que la complejidad es bastante evidente en este tipo de casos, porque hay distintos objetivos, distintas motivaciones, distintos actores, etcétera, y que llevan a que sean realidades sumamente complejas.
Por otra parte, Francesca y Diego, ¿Creen ustedes que los niveles de organización de estos movimientos contribuyeron al éxito o al fracaso de las acciones que emprendieron?
Yo al menos considero de que el nivel de organización es fundamental, ya que particularmente los casos que tendían al éxito solían ser casos en los cuales había cierta orgánica, ¿no?, que organizaba las acciones no violentas o cuál sería la hoja de ruta a seguir para poder lograr un objetivo específico. Estamos pensando en contextos, como decíamos anteriormente, en la cual hay una heterogeneidad de actores, de objetivos, demandas, etcétera. Entonces, yo diría que una cuestión fundamental es el tema de la orgánica, sobre todo cuando son campañas pequeñas. No sé cómo será en el contexto de grandes movimientos sociales, pero al menos siendo campañas locales, es una cuestión relevante, así como la cuestión de los objetivos. O sea, si estamos luchando por una cuestión en particular, o sea, tenemos que tener clara cuál es esa cuestión, ¿no? Porque finalmente hay una dispersión, puede haber una dispersión de demandas que puede afectar negativamente al logro de objetivos. Y por otra parte, me parece que también es algo que tiene que ver con la organización, y lo mencioné, que es el que hay una hoja de ruta. Que haya una orgánica permite de que, de cierta forma, o en algunos casos, permite que de cierta forma exista una hoja de ruta que permita decidir cuáles son los métodos que se van a utilizar y que también permitan pensar en una estrategia, por ejemplo, respecto de si se va a utilizar o no una escalada de métodos en cuanto a intensidad, en cuanto a estas acciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un factor que yo diría que es relevante.
Sí, luego hay otros factores que pueden ser externos o incluso internos también y que van a afectar a estas campañas, pero desde luego un elemento fundamental es esa organización interna de la campaña y de la estrategia que desarrolla. Sin eso, sin ese alto nivel de organización y de estrategia, desde luego las campañas están abocadas al fracaso.
El estudio pone atención en tres países: Argentina, Chile y Bolivia. ¿Por qué en ciertos países se usaron más acciones no violentas que en otros?
Bueno, al ser un artículo, ¿no?, que hay una investigación que se elaboró a nivel documental fundamentalmente en una primera etapa y que luego se ha desarrollado con algunos casos específicos, ¿no?, en cada territorio, pues a lo mejor hay una limitación que no permite incluir otro tipo de, o una gama más amplia de las acciones de resistencia que se llevaron a cabo, ¿no? Y solamente como que se identifican un poco las que llegaron a los medios de comunicación y fueron recogidas. Pero de todas formas, da la impresión también de que depende también mucho, ¿no? Depende mucho de esa organización de los movimientos, ¿no?, y de la capacidad que tienen para sostener la lucha y la campaña durante tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo son capaces de desarrollar esas campañas, evidentemente tienen que diversificar más las estrategias de lucha y pueden modular también los niveles de intensidad. Pero ahí es algo que en un primer momento necesitábamos completar con más información a partir de un trabajo de campo.
Efectivamente, y hay que considerar también de que en el caso de Chile encontramos casi el doble o trabajamos casi el doble de casos que en Bolivia y Argentina. Para Chile fueron 64 casos, para Bolivia 33 y para Argentina 32. Sin embargo, a pesar de esa diferencia que se evidencia en el conteo que hicimos de acciones no violentas, a nivel proporcional yo diría que hay una tendencia similar, ¿no?, al uso de los métodos no violentos, especialmente los métodos de protesta y persuasión, ¿no? Y particularmente yo diría que la única particularidad en cuanto a nivel más macro de los países es que en Bolivia se tiende más a las huelgas, a los métodos de no cooperación, que en Chile y Argentina. por ejemplo.
Se ha podido notar que las acciones no violentas fueron a nivel local y no masivas. ¿Por qué sucedió esto?
Yo pienso esto en perspectiva también de las reflexiones hechas después de este artículo, ¿no? Con estudios de caso posteriores. Y yo creo que hay un factor fundamental que tiene que ver con si las personas realmente, si los grupos realmente quieren que haya una masificación, ¿no?, de las acciones de resistencia, porque al menos en lo que yo he observado, no sé si Diego lo ha observado también, es que no es un factor muchas veces relevante. Se está pensando en hacer acciones, en ejecutar acciones a nivel local, pero no muchas veces se piensa en masificar esas acciones hacia otros territorios, o por ejemplo, si estamos hablando de un territorio específico que está aislado, yo diría que me he encontrado muy pocas veces con que existe una estrategia en la cual se busque amplificar, ¿no?, esa campaña hacia una capital regional, por ejemplo, y desde ahí hacia el país. O sea, ciertamente se plantea que o se espera el logro de objetivos y ser escuchados, escuchadas por las autoridades, pero a nivel estratégico no siempre está presente este factor intencionado, ¿no?, de queremos realizar ciertas acciones mediáticas para que podamos convencer o ganar más adeptos, para que un número mayor de población apoye esta campaña, considerando que es una campaña justa y necesaria, ¿no?, para nuestro territorio.
Yo creo que es importante el pensar que estas campañas responden a conflictos socioambientales locales. Es decir, son conflictos socioambientales muy localizados que afectan a comunidades muy determinadas y directamente no afectan a un conjunto de población muy, muy grande, ¿no? Por tanto, están construidas como reacción a esas, bueno, a esos proyectos extractivistas, ¿no? Surgen estas campañas como reacción a ello. Y por lo tanto, la base social que tienen es la de las comunidades locales. A partir de ahí, bueno, su foco es detener lo que está ocurriendo o transformar lo que está ocurriendo en otra cosa. Y bueno, dado que se encuentran, como decíamos al principio, en el sur del sur, pues no tienen por qué estas comunidades coincidir en intereses con personas que están, por ejemplo, viviendo en las ciudades o en otros territorios. Entonces, bueno, en estos contextos se aprecian también que son luchas del sur global y que en esos lugares donde están luchando no siempre se ven acompañados o sus expectativas o sus reivindicaciones son compartidas, ¿no? Hay que enmarcar todo este tipo de luchas contra, ¿no?, los proyectos extractivistas en unas luchas que a veces desde otros lugares se ven como algo negativo, ¿no? Pues se nos han vendido la idea de que estos proyectos extractivistas vienen a desarrollar, ¿no?, las comunidades, a llevar riqueza a los territorios y a beneficiar a todo el país. Por lo tanto, desde muchos sectores en esos países no se entienden estas resistencias al progreso y al bien común, ¿no?, tal y como el neoliberalismo nos ha vendido que funciona el extractivismo. Luego sabemos que no funciona exactamente así, pero la narrativa general es esa. Y eso también contribuye a que sus luchas no siempre sean percibidas como unas luchas de todos y de todas en esas sociedades, ¿no?
Finalmente, Francesca y Diego, ¿por qué creen ustedes que algunos grupos no alcanzaron sus objetivos con la resistencia civil no violenta? O en todo caso, ¿qué hicieron otros grupos para alcanzar sus propias metas?
Al final, cada uno es un caso, ¿no? Este estudio que hicimos funciona como un diagnóstico general, ¿no?, de lo que sucede en estos territorios. Sin embargo, cada caso tiene sus propias complejidades, pero a nivel general, o sea, hay factores internos a las propias campañas, así como factores externos a las campañas que pueden influir tanto en el éxito como en el fracaso. Yo diría, por ejemplo, que como factor interno que favorece, ¿no? Que favorece la cuestión de, o el logro de objetivos, tiene que ver con la identificación de las personas con el territorio. A mí me parece que esa es una cuestión fundamental. Como bien decía Diego también anteriormente, respecto de que estas campañas son locales, ¿no? Están situadas en territorios muy específicos y mientras más nos identifiquemos con el territorio, con las actividades de este territorio, con las formas de vida del territorio, o sea, es mucho más fácil que las personas se aglutinen y vean un proyecto castrista, por ejemplo, como un invasor, ¿no? Y se mantenga la lucha o haya una cuestión más fuerte, ¿no? O un sentimiento más fuerte por mantener la lucha. Porque también en muchos contextos hay que pensar en la contrarrespuesta. ¿Qué pasa con la contraparte? Que muchas veces la respuesta a la contraparte es violenta. Y necesitamos mantener esa entereza, ¿no? En este tipo de lucha. Yo diría que también como factor de éxito podría mencionar que la participación sea amplia y sea transversal, ¿no? De que haya se logre ganar la mayor cantidad de adeptos, por decirlo de alguna forma, que personas de distintas esferas de la sociedad civil se involucren en la campaña. Así como también desde la parte externa, yo diría que hay cuestiones que tienen que ver con el Estado, con las empresas, con condiciones, etcétera, que pueden favorecer a las campañas, por ejemplo, de que el marco regulador que existe en cada uno de estos países sea percibido como injusto, ¿no? O sea, si estamos hablando de comunidades indígenas y si no se está llevando a cabo la consulta indígena, o sea, esa es una cuestión que afecta y que moviliza a las personas, así como que se superpongan conflictos, que es un factor fundamental porque muchas veces un proyecto por sí solo que va a afectar un territorio no despierta una campaña de resistencia civil, pero sí puede pasar que ese proyecto se junta con otro y con otro y con otro y eso hace de que finalmente la gente se levante y diga algo está pasando a nivel de la planificación del gobierno, ¿no? Respecto de este territorio, de qué es lo que se busca respecto de este territorio en tanto zona de sacrificio, por ejemplo. Y así como hay otros factores internos y externos que pueden llevar o es más probable que lleven al fracaso y que tienen que ver, por ejemplo, con o sea, yo me he dado cuenta de cuando hay una politización partidista de las campañas, ¿no? Cuando se involucran desde fuera partidos políticos, etcétera, que eso hace de que a lo mejor las campañas no lleguen a tanta gente y realmente ese es el punto. O también, como bien planteaba Diego anteriormente, con este discurso de desarrollo, yo diría que es un factor externo que puede tender al fracaso, ¿no? Que puede llevar al fracaso de si es que está tan impregnado, ¿no? O sea, si es que nos trae desarrollo este proyecto, si es que nos trae bienestar, ¿por qué nos vamos a oponer a este proyecto? Y está asociado también con estrategias de cooptación que están muy bien pensadas desde las empresas, ¿no? Y también desde el Estado, o sea, te ofrecemos cargos públicos, ¿no? A cambio de que la comunidad esté a favor de la implementación de este proyecto, ¿no?
Gracias, Francesca y Diego, por compartir con nuestra audiencia las reflexiones y resultados de la investigación que realizaron.
Este programa es realizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Esto fue Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast que busca compartir experiencias no violentas desde diferentes partes del mundo. Puedes encontrar este material sonoro en nuestro sitio web accionnoviolenta.org/podcast o en plataformas como Spotify. Producción, Carlos Flores. Editor de sonido, Gonzalo Garófalo. Artes gráficas y redes sociales, Astrid Torres.